por favor entreguen sus copias de la Palabra de Dios a 1 Corintios capítulo 11. Nuestro sermón de esta tarde se basará en el sermón de la mañana de hace 2 semanas de 1 Timoteo 2, 9 a 15, así como nuestro sermón de la tarde la semana pasada de Tito 2, 3 a 5 sobre la feminidad bíblica. Este es un texto que se debate acaloradamente entre los creyentes profesantes, y hay hombres buenos y piadosos que caen a ambos lados del pasillo cuando se trata de la práctica de cubrirse la cabeza. Nosotros, como RPCNA, no tomamos una posición oficial, e incluso hay desacuerdo en muchas congregaciones, incluso entre los que están en la misma sesión. Pero esta mañana examinaremos esta práctica histórica y su relación con un movimiento que se extiende como un cáncer en nuestra sociedad y en la Iglesia. Con esto en mente, presten atención a la lectura de la Santísima Palabra de Dios de 1 Corintios, capítulo 11, comenzando por el versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta frente a su cabeza. Mas toda mujer que ora profetiza con la cabeza no cubierta frente a su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Porque si la mujer no se cubre, córtese también el cabello, y si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrese. Porque el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Mas en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, así también el varón nace por medio de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta. ¿No os enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, si la mujer se deja crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. En 1848 se celebró una convención en Seneca Falls, Nueva York, para debatir la condición y los derechos sociales, civiles y religiosos de la mujer. Este fue el comienzo de lo que hoy se conoce como la primera ola del feminismo en Estados Unidos. Estas feministas originales centraron sus esfuerzos en los movimientos abolicionistas y antialcohólicos y, con el tiempo, se hicieron más conocidas por su lucha por el sufragio femenino. En los años 60 y 70, en plena revolución sexual, surgió lo que se conoce como la segunda ola feminista. Estas feministas se hicieron conocidas por su lucha por la liberación de la mujer en lo que respecta a la sexualidad, la familia, el hogar, el lugar de trabajo y la reproducción. Lo más destacado de esta era del feminismo en la cultura secular fue la histórica decisión de 1973 en el caso Roe contra Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Desde entonces, más de 60 millones de bebés han sido asesinados legalmente en todo el país. Luego, en la década de 1990, llegó la tercera ola del feminismo, que trajo consigo una abierta hostilidad hacia los hombres, la aceptación de la homosexualidad y la transexualidad. El desprecio por la familia nuclear y el odio al cristianismo ortodoxo. Desde nuestra posición actual, podemos afirmar que el feminismo se ha convertido en la voz dominante de nuestra cultura. Y a lo largo del camino, la Iglesia ha sido susceptible a estos planes perversos. Las principales denominaciones comenzaron a abrazar los ideales feministas hace mucho tiempo, y ahora la mayoría han aceptado a las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Abrazado la inclusividad de los homosexuales, y algunos incluso están ordenando homosexuales al ancianato. Verdaderamente el feminismo se está extendiendo como un cáncer, y debemos protegernos a nosotros mismos y a nuestra congregación de ser infectados. Pero aunque el feminismo pueda parecer nuevo, en realidad no lo es. Es una maldición de la caída que se encuentra en Génesis capítulo 3, y se ve en toda la escritura y se argumenta en contra. Dado que se trata de un cáncer que busca destruir todo lo que Dios ha hecho bueno, debemos buscar en la palabra una cura, y aquí en 1 Corintios 11 el apóstol Pablo nos da una cura aplicada prácticamente para el feminismo. Veamos primero en qué consiste esta cura. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. La cura que se encuentra aquí en nuestro texto es la de guardar las ordenanzas que el Señor ha entregado por medio de sus apóstoles. Pablo comienza esta porción de su carta a los corintios elogiándolos por guardar lo que él les entregó. Algunas de sus traducciones pueden decir aquí tradiciones en lugar de ordenanzas. Y eso podría hacerles pensar que de lo que está hablando es simplemente de una tradición hecha por el hombre y no del mandamiento de Dios. Pero no es eso lo que está diciendo. Es por eso que la forma en que nuestra versión autorizada lo traduce como ordenanzas es mejor, porque estas son las enseñanzas, las instrucciones, las doctrinas. Las prácticas que el apóstol recibió del Señor Jesucristo y entregó al pueblo. ¿Cuál es la única regla infalible para la vida y la piedad? Solo la Escritura. Si vas a luchar contra cualquier pecado en tu vida, debes hacerlo sobre la base de la palabra de Dios. Si has de luchar contra cualquier invasión pecaminosa en tu vida o en la iglesia, debes hacerlo basándote en la palabra de Dios. Nada más será suficiente, nada más será eficaz. Es a las ordenanzas de Dios entregadas a ti en su palabra de las que debes hacer uso para combatir la plaga del pecado, ya sea en tu propio corazón, en la congregación o en la sociedad. Y la ordenanza primaria que es dada en la palabra de Dios que debe ser usada en la lucha contra el cáncer del feminismo es la enseñanza clara sobre la jefatura y la sumisión. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Debemos tener cuidado al tratar de entender este pasaje, no sea que caigamos en un grave error o incluso en herejía. ¿Qué quiere decir cuando afirma que la cabeza de Cristo es Dios? ¿Está hablando de Cristo en su papel de mediador, en su posición de Dios hombre, no en su esencia de segunda persona de la Trinidad? Ontológicamente, es decir, en su esencia, Cristo es igual al Padre. Pero en su función mediadora, Cristo se ha sometido al Padre, de modo que Dios es su cabeza. Sobre esto escribe Calvino, Dios, pues, ocupa el primer lugar, Cristo ocupa el segundo lugar. ¿Por qué? En cuanto que en nuestra carne se ha sometido al Padre, pues, aparte de esto, siendo de una misma esencia con el Padre, es su igual. Tengamos, pues, presente que se habla de Cristo como mediador. Es, digo, inferior al Padre, en cuanto que asumió nuestra naturaleza, para ser el primogénito entre muchos hermanos. Esto es importante cuando se trata de comprender la doctrina de la jefatura. Dios ocupa el primer lugar, Cristo el segundo, luego viene el hombre. La cabeza de todo hombre es Cristo. Esto no quiere decir que no haya nadie que pueda tener autoridad sobre el hombre, como si Pablo estuviera abogando por algún tipo de anarquía. Pero lo que está diciendo es que el hombre ocupa un lugar elevado debido a que es la creación inmediata de Dios, como veremos más adelante, y luego la cabeza de la mujer es el hombre. Hay una diferencia de rango definida e inmutable en términos de autoridad que está arraigada en el diseño soberano de Dios para la creación. Decir esto es como echar gasolina al fuego para el pensamiento feminista. Les hace rabiar y hervir de ira. Esto es esclavitud, esto es crueldad, esto es tiranía, gritarán. Pero esto es solo porque no entienden lo que se está enseñando aquí. Señoras, ustedes no son inferiores al hombre en su esencia, como tampoco Cristo Jesús es inferior a su Padre en su esencia. Pero así como hay una superioridad e inferioridad en cuanto al rango entre Dios el Padre y Cristo Jesús el Mediador, así también hay una superioridad e inferioridad en cuanto al rango entre el hombre y la mujer. El hombre es la cabeza de la mujer. Él es su autoridad, y debe haber sumisión a esa autoridad. Esto ha sido mostrado numerosas veces en las últimas dos semanas, que la sumisión de las esposas a los esposos es el mandamiento del Señor. 1 Timoteo 2 y 11 12, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Tito 2, 3 a 5, las ancianas, asimismo, sean reverentes en el porte, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 1 Pedro 3, 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Efesios 5 y 22, 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Esta enseñanza no puede evitarse ni excusarse. Y es como un bisturí a un tumor canceroso con respecto al feminismo. El feminismo no puede sostenerse cuando la ordenanza de la jefatura bíblica está presente, porque es la cura. El apóstol continúa diciendo que debe haber una práctica de esta jefatura que sea visible en el culto a Dios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Porque si la mujer no se cubre, córtese también el cabello, y si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Porque el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Los hombres muestran su posición en el rango de jefatura estando en la asamblea pública con la cabeza descubierta. Por alguna razón esto no ha sido impugnado en su mayor parte en la gran mayoría de las iglesias. Casi nunca entras a una congregación y ves hombres con sus sombreros puestos. Los hombres saben cuando van a la iglesia o cuando alguien dice la oración que deben quitarse el sombrero por respeto a Cristo. No hacerlo es avergonzarlo, y lo contrario debe entenderse también para las mujeres. Las mujeres muestran su posición en el rango de jefatura estando en la asamblea pública con la cabeza cubierta. Pero por alguna razón usted puede entrar en casi cualquier congregación en los Estados Unidos y ver virtualmente ninguna mujer con sus cabezas cubiertas. Porque esta desconexión entre hombres y mujeres, yo diría que en nuestra cultura, en la iglesia hoy en día, simplemente se ha descuidado durante tanto tiempo que la mayoría de las mujeres ni siquiera han pensado en ello. Amigos, todo lo que hacen, incluso su atuendo, debe reflejar lo que son, ya sea como hombre o como mujer. Puede que estés pensando, sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso me visto con ropa femenina y tengo el pelo largo. Después de todo, Pablo dice en el versículo 15 que su pelo le sirve de cobertura. Amigos, quiero ser lo más gentil posible al abordar este tipo de objeciones, porque realmente creo que provienen de un deseo de entender este pasaje y aplicarlo correctamente. Pero ese argumento no tiene sentido en relación con lo que Pablo está diciendo en realidad. Mira los versículos 5 a 6 y comprueba si sustituir la cubierta por el cabello tiene algún sentido. Mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza no cubierta afrenta su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Porque si la mujer no se cubre, córtese también el cabello. Y si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. Esto hace que lo que dice no tenga sentido. Añádase a esto el hecho de que la palabra que usa en el versículo 15 es completamente diferente de la que usa aquí en el versículo 6. El griego original demuestra que lo que tiene en mente aquí es un paño colocado sobre la cabeza. La razón por la que habla de que el pelo es una cubierta es porque está demostrando que incluso la propia naturaleza da testimonio del hecho de que debe haber una cubierta sobre la mujer. Esta verdad natural se aplica entonces a la necesidad de llevar un paño adicional en la cabeza como signo de sumisión en la iglesia. Argumentar que Pablo no está diciendo que se deba llevar una cubierta adicional es ir en contra de todos los eruditos y comentaristas de este texto. Incluso de aquellos que no están de acuerdo con la continuación de la práctica hoy en día. Amigos, esta práctica es la expresión práctica ordenada por Dios del liderazgo bíblico. Y es por eso que las feministas la odian. Quiero hacer la pregunta otra vez. ¿Por qué es que los hombres abrumadoramente todavía continúan la práctica de adorar con sus cabezas descubiertas, pero las mujeres abrumadoramente han suprimido el cubrirse? ¿Existe alguna nueva visión teológica que haya surgido en los últimos 60 años y que haya provocado la supresión de esta práctica? No. Lo que ha habido es el auge y la influencia del feminismo dentro de la iglesia. R.C. Sproul hace esta conexión, me perturba. Que la tradición de la mujer cubriéndose la cabeza en América no desapareció hasta que vimos una revuelta cultural contra la autoridad del marido sobre la mujer. O tal vez necesite oírlo de las propias feministas. Esto viene de una declaración hecha por la Organización Nacional de Mujeres en 1968. Considerando que el uso de una cabeza cubierta por las mujeres en los servicios religiosos es una costumbre en muchas iglesias y que es un símbolo de sujeción dentro de estas iglesias, NAU recomienda que todos los capítulos emprendan un esfuerzo para que todas las mujeres participen en un destape nacional enviando sus cabezas cubiertas al presidente del grupo de trabajo. En la reunión de primavera del grupo de trabajo de mujeres y religión, estos velos se quemarán públicamente para protestar por el estatus de segunda clase de las mujeres en todas las iglesias. La práctica de cubrirse la cabeza ha sido virtualmente, y en algunos casos físicamente, destruida por el influjo del feminismo en la sociedad y en la iglesia. La manera más práctica y visible en la que usted puede proclamar al mundo que defiende la enseñanza bíblica sobre la jefatura y aborrece la perversa ideología de las feministas es llevando la cabeza cubierta. Usted sabe inmediatamente cuál es la posición de una persona en estos temas solo por el simple ejemplo que está dando. Pero tal vez usted está sentado allí y todavía no está convencido. Tal vez sostienes la posición de que sí, que Pablo habla de cubrirse la cabeza físicamente, pero que eso solo pertenecía a la cultura de ese tiempo. Esta es la posición de la mayoría de los eruditos de hoy, e incluso fue la posición de algunos gigantes de la fe reformada como Juan Calvino y Matthew Henry. Para ver si el argumento cultural tiene peso, debemos considerar en qué basa Pablo su argumento a favor del velo. La primera base está en la creación. Mire los versículos 7 a 9, porque el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El orden de la creación muestra el rango de la jefatura, que es lo que se simboliza en el velo. Este es el mismo argumento que él da para la sujeción y el silencio de la mujer en la iglesia, la razón por la que ella no debe enseñar ni usurpar autoridad sobre el hombre en 1 Timoteo 2. Si el velo es cultural, entonces ¿por qué la mujer no debe enseñar ni usurpar autoridad sobre el hombre? Si el cubrirse la cabeza es cultural, entonces ¿por qué no es cultural también el liderazgo exclusivo del hombre en la iglesia, ya que se está haciendo el mismo argumento de raíz? Los igualitarios usan esto como un argumento de por qué puede haber mujeres en el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué no? Porque el hecho es que la creación no es cultural. Ese es el punto de Pablo usando la creación en sus argumentos, es mostrar que tienen un fundamento eterno sobre el que se construyen. El orden creado no puede cambiar, por lo tanto, lo que fluye del orden creado no puede cambiar. Pero la naturaleza no es la única base de su argumento. Continúa argumentando que la práctica también tiene un fundamento celestial. Veamos el versículo 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pablo nos da sin rodeos la razón por la que las mujeres deben tener un símbolo de autoridad en la cabeza, a causa de los ángeles. Este es quizás uno de los versículos más desconcertantes de toda la Escritura. ¿Qué quiere decir cuando dice que es a causa de los ángeles? La nota de la Biblia de Ginebra dice básicamente que no lo sé. Pero esa no parece ser una buena respuesta. De hecho, las Escrituras nos ayudan a entenderlo. Sabemos por el libro de Apocalipsis que hay ángeles en las iglesias de las que allí se habla. Hebreos 12 y 22 a 24 en realidad nos da aún más entendimiento, mas os habéis acercado al monte Sion, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando vais a Sion, es el lugar santo en el que Dios se reúne con su pueblo, que en esta época presente es la iglesia, y os reunís en la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos. Estáis en una innumerable compañía de ángeles. Martin y David Jones escribe, la Escritura enseña que cuando los cristianos se reúnen, y cuando se reúnen en oración, entonces los ángeles de Dios están presentes. Y las mujeres deben cubrirse cuando participan en la oración pública debido a la presencia de los ángeles. Es algo tremendo y extraordinario. Es probable que de lo que Pablo está hablando cuando dice que las mujeres deben cubrirse a causa de los ángeles es que los ángeles están presentes aquí entre nosotros y ven si estamos adorando de acuerdo a la palabra, ¿Qué gran ofensa sería para un ser sin pecado pasar de la perfecta adoración a Jehová en el cielo para luego ver al hombre descuidando la adoración acorde? Cualquiera que sea el significado de esta frase aquí, a causa de los ángeles es algo totalmente fuera de la cultura. Y la base final sobre la que Pablo argumenta es la naturaleza. Mirad los versículos 13 a 15, juzgad vosotros mismos, es apropiado que la mujer ore a Dios con la cabeza no cubierta. ¿No os enseña la naturaleza misma que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, si la mujer se deja crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Cada uno de nosotros aquí conoce la forma natural en que Dios ha ordenado que los hombres y las mujeres sean diferentes. Y que este orden natural se extiende incluso a nuestras apariencias. Es una cosa vergonzosa para un hombre tener el pelo largo. Es un acto de rebelión contra la naturaleza del hombre. De hecho, ¿quién es el que con más frecuencia lleva el pelo largo? Son los que muestran su rebeldía, los punk rockers, los metaleros, los hippies, los hipsters. Y en su rebeldía adoptan la apariencia de una mujer. La misma vergüenza se aplica a la mujer que lleva el pelo corto. Pregúntate qué es lo primero que hace una mujer cuando abraza el feminismo. Se corta el pelo, ya sea en un estilo masculino o se lo afeita completamente. Las mujeres saben, tal y como enseñan las escrituras, que su pelo largo es su gloria, su muestra de vivir dentro del orden natural. Así que si es natural que una mujer tenga una cubierta natural, Pablo argumenta que ella debe entonces cubrir esa gloria con una cubierta artificial. Entonces, si un principio se argumenta desde la naturaleza, puede decirse que es cultural. Ten cuidado cómo respondes a eso porque este argumento basado en la naturaleza es el argumento de Pablo contra la homosexualidad en Romanos 1. Para ser consistente en hacer del velo un argumento cultural tendrías que decir lo mismo sobre Romanos 1 y la homosexualidad. Hablando de Romanos 1, Kevin de Young dice, con estas alusiones a la creación en el trasfondo, naturaleza debe significar algo más que costumbres prevalecientes y normas sociales. Gracias a Dios, la mayoría de los que sostienen el punto de vista cultural sobre cubrirse la cabeza son incoherentes a la hora de aplicar la misma hermenéutica en otros lugares. Parece que, si nos fijamos en el propio texto, los argumentos de Pablo son todos transculturales, por lo que no pueden limitarse a un lugar y una época concretos. Y por último, quiero que terminemos considerando el versículo 16. Con todo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esto es algo que todos debemos tener en cuenta. No importa de qué lado del pasillo estés. Usted debe ser contencioso. Si usted usa una cubierta para la cabeza no mire con desprecio a los que no lo hacen, pensando que son mundanos o menos piadosos que usted. Y si usted no usa un velo, no desprecie a los que lo usan, pensando que son legalistas o que están atascados en sus viejas costumbres. Cosas como estas pueden causar grandes cantidades de contención dentro del cuerpo, y eso puede destruir una congregación. Mantenga su convicción con amor y caridad, pero asegúrese de que es realmente una convicción y no solo una opinión. Tengan una razón bíblica para lo que sea que hagan. Y aquellos de ustedes que no sostienen esta práctica, quiero desafiarlos a que miren y vean si están de acuerdo con lo que el apóstol enseña aquí. Él dice que si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esta era la práctica universal de todas las iglesias en el momento en que él estaba escribiendo esto, y siguió siendo la práctica casi universal de la Iglesia durante 1900 años. ¿Por qué ir en contra de eso? ¿Qué se pierde al someterse a esta enseñanza y llevar la cabeza cubierta? Como dije, nosotros como denominación no tomamos una posición oficial sobre este asunto, pero parece claro que el apóstol Pablo sí lo hace. Hermanos y hermanas, estoy agradecido de que el Señor haya preservado esta congregación contra el influjo maligno del feminismo en la Iglesia. Que todos nos apoyemos en estos principios bíblicos de jefatura y sumisión, y nos mantengamos firmes contra la ola del feminismo para que no le demos ningún terreno aquí en este lugar. Que tratemos de mostrar ese compromiso con esta verdad en todo lo que hacemos. Procuremos vivir nuestras vidas en conformidad con la palabra de Dios y sus ordenanzas. Y mantengamos los preceptos del Señor que son verdaderos y justos todos juntos.